A próxima mesa redonda é, portanto, juntos, mas não tanto, juntos, mas não revueltos. Aliás, foi um pouco complicado para traduzir em português revueltos, porque é uma expressão tipicamente espanhola. A crise económica, obviamente, foi uma crise mundial, mas o facto das duas economias, Portugal e a Espanha, estarem de tal modo ligadas, obviamente que a crise espanhola no sector imobiliário que se fez sentir teve grandes repercussões em Portugal, até porque havia imensos portugueses que estavam a trabalhar em Espanha. E, portanto, tudo aquilo que se passa em Espanha, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista político, tem, obviamente, grandes repercussões em Portugal. Mas há também uma questão importante, que é a questão de confiança e também de suspeita entre os dois países. E quando lerem o livro de Lídia Jorge, Contrato Sentimental, vão perceber esta questão de suspeita e de confiança, esta dualidade que funciona. Eu vou passar já a palavra à Lídia Jorge. Lídia Jorge é certamente uma das grandes escritoras portuguesas dos nossos tempos. Ela tem vários livros publicados. Ultimamente, este é o último que publicou, Contrato Sentimental, em que ela faz um passeio pelos grandes temas de atualidade, sobre as grandes questões que se colocam hoje aos cidadãos europeus e a nível mundial. Lídia Jorge, vou-lhe passar a palavra sobre esta questão de suspeita e de confiança entre os dois países.
Obrigada. A minha contribuição para este debate será, sem dúvida, modesta. As questões que aqui se põem são do domínio do concreto, incluem questões que têm a ver com a pragmática e, de alguma forma, convidam-nos a fazer uma espécie de levantamento, com um assento com alguma gravidade. Eu diria que destas questões que estão aqui colocadas, não sei propriamente responder a nenhuma delas em concreto. Não sei como se atrai investimento, nem sei como lidar com a questão da crise económica. Mas há uma questão que eu tenho a certeza de que sei responder. É a resposta à última das questões, que é: Espanha precisa de Portugal e Portugal precisa de Espanha? Não, a pergunta concreta é esta: vale a pena reforçar as relações com Portugal neste terreno ou será melhor desistir definitivamente? A questão do desistir definitivamente é este advérbio que, de facto, causa impressão no momento em que nos encontramos. Desistir definitivamente mostra que tem havido um percurso e que há um peso da história entre nós que, de facto, cria um problema no momento que atravessamos. Certa vez ouvi um escritor irlandês amaldiçoar a história. Dizia que era precisamente porque a história existia que a Irlanda estava em guerra. Não direi tanto, porque não é assim, a história não deve ser amaldiçoada. É verdade que, porém, que ela pode, em determinados momentos, em vez de juntar países e em vez de chamar à reconciliação, pelo contrário, a história pode separar e criar problemas de ódio, de desconfiança mútua. No nosso caso, o que acontece é que, passado este tempo e depois que nós tivemos festas extraordinárias em conjunto, nos últimos 30 anos, somos dois países que temos feito festas muito importantes. Fizemos a festa do enterro das ditaduras, a festa da passagem à democracia. Em conjunto fizemos a festa da entrada na União Europeia, assistimos ao abate das fronteiras, assistimos à livre circulação de pessoas e de bens e, de facto, temos, nos últimos anos, nas últimas décadas, temos cortado aquele mito antigo de que éramos dois irmãos, mas dois irmãos siameses, dois irmãos unidos pelas costas, mas virados para o lado, cada um para o seu lado. De alguma forma, o que fizemos foi, fomos operados, durante os últimos 30 anos, fomos operados e separámos-nos e ficámos a olhar de frente. Porém, passadas três décadas, acontece que, perante uma crise económica, de repente começa a haver uma espécie de regresso a uma desconfiança mútua. De que é que desconfiam os portugueses em relação aos espanhóis? Desconfiam de um ataque na sua soberania. Pensam, voltam a pensar que os espanhóis os querem invadir, querem tomar posse da sua autonomia financeira, da sua autonomia política, que querem que o Portugal se dilua agora de forma mansa e de uma forma capciosa, mas que se dilua em Espanha, e portanto os portugueses voltaram, para grande surpresa de uma grande maioria que não pensava que isso pudesse acontecer, de repente, perante esta questão, volta a haver essa desconfiança em relação aos espanhóis. E de que é que desconfiam os espanhóis de Portugal? Desconfiam de uma certa morbidez do caráter português, desconfiam da nossa apatia, desconfiam de que não somos parceiros fiáveis, de que somos parceiros que vão adiar as resoluções, de que não somos pessoas de palavra. E é nesse ponto em que nos encontramos. Infelizmente, é nesse ponto que nos encontramos, para grande surpresa de todos aqueles que estavam distraídos, pensando que não voltávamos atrás. Pois bem, eu tenho a ideia de que não é possível dar comandos e dizer isto não pode ser assim. Mas acho que se pode iluminar a nossa situação referindo a alguns aspectos que podem ser determinantes. Um deles é que se afirme perentoriamente de que, de facto, estamos perante dois países com identidades completamente distintas e que somos dois países absolutamente independentes e que não se pode confundir, e isto do ponto de vista de Portugal parece-me que é importante, de que não se pode confundir aquilo que é a globalização económica com uma invasão económica que tem efeitos políticos. Eu tenho a ideia de que neste aspecto é preciso frisar muito bem de que os países são completamente distintos, de que nós não pretendemos diluir-nos uns nos outros, que Espanha é um país feito de várias nações, construído por várias nações, mas é um país com a sua identidade que não tem a ver com o país que é Portugal, e essa distinção, em meu entender, é a melhor proposta de paz e de entendimento que nós podemos fazer. A minha ideia é de que enfim, estamos perante uma situação, é de que nos vamos, com certeza todos, diluir ou integrar em espaços cada vez mais amplos. Possivelmente agora na Europa, depois no Ocidente, outro espaço, o Mediterrâneo. Enfim, iremos nos integrar, mas integrar jamais Portugal nem Espanha, mas integrarmos-nos ambos em espaços cada vez mais alargados. Isto parece-me importante, sobretudo porque, de repente, as pessoas descuidadas e, sobretudo, os escritores que gostam de falar dos povos em termos de pessoas, por vezes levantam o estandarte outra vez do iberismo. E eu tenho ideia de que é o pior que se pode fazer entre os nossos dois países neste momento, é falar de iberismo. E a prova de que é importante falar da nossa diferença fundamental, porque olhamos o mundo de maneira diferente, historicamente assim foi e continua a ser, é que, por exemplo, em termos da literatura, e não já da história, mas em termos da literatura, que é uma história do nosso desejo e dos nossos remorsos, podemos ver que Portugal é um país completamente distinto de Espanha. Veja-se, por exemplo, que Espanha tem, do termo, do ponto de vista literário, o seu confronto fundamental, o seu confronto pessoal, ontológico, continua a ser feito com alguma coisa que abalou Espanha e que continua ainda a abalar as consciências, que foi a experiência da República, a experiência da Guerra Civil Espanhola. Eu posso dizer que os últimos dois livros em espanhol que li foi o livro do Manuel Rivas, os livros Ardem Mal, e As Vozes do Rio Pamaro, do João Cabré, e agora parece que vem a caminho o livro do António Muñoz Molina, La Noche de los Tiempos, e que é, de facto, de novo um livro enorme também, um livro de quase 1000 páginas, outra vez sobre esse conflito interno que continua a existir, digamos, como um corpo de atração e misterioso que foi em relação à Espanha. Portugal, pelo contrário, tem um outro ponto de confronto, que é a África. Não há dúvida nenhuma que as obras mais importantes, os escritores mais importantes em Portugal, e até mesmo os mais jovens, o seu ponto fundamental é o questionamento em torno dessa coisa misteriosa que aconteceu em relação à África, nós e a nossa relação. Portanto, nós somos, de facto, dois países com abordagens diferentes. Então, porquê é que temos medo? Quer dizer, volta a haver este receio de que outra vez sejamos penetrados um pelo outro, que, e sobretudo do ponto de vista de Portugal, porquê este receio outra vez, sabendo que somos, que temos identidades tão diferentes e interesses tão particulares? Eu tenho a ideia de que neste momento o que está a acontecer é uma espécie de não entendimento de que existe uma espécie de possibilidade de cooperação sem que essa cooperação signifique baixeza. Isso é muito, muito importante do ponto de vista para Portugal. Neste momento, a questão, por exemplo, a questão que, digamos, que é como que a questão simbólica, a questão do célebre TGV, do célebre comboio. O que é que significa para o espírito dos portugueses, em que nós não estamos, digamos, não há uma explicação concreta do que está a acontecer? É uma espécie de imagem que está a funcionar, é uma imagem de violação. Os portugueses têm a ideia de que, finalmente, vão ser atravessados por alguma coisa. Há uma espécie de imagem, eu diria, de violação, quase de estupro. A ideia de que os espanhóis, faltando-lhes, digamos, o mar deste lado, vão aproveitar e vão atravessar Portugal, pura e simplesmente, para se servirem a si mesmos do outro lado. E não há aqui uma explicação daquilo que pode vir a ser positivo para os portugueses. Há uma espécie de déficit de lealdade, uma espécie de receio de que falte lealdade. Aliás, eu diria, voltaria até um pouco atrás para dizer o seguinte: nos últimos anos tem-se construído alguma coisa de muitíssimo positivo que pode estar a ser, neste momento, prejudicado com esta questão, se ela não é bem explicada. Por exemplo, a questão, uma questão muito importante, que é a questão de nós, ultimamente, nos colocarmos em face do mundo com, não somos países ricos, evidentemente, sobretudo Portugal, mas colocarmos-nos com alguma coisa de muito importante, muito positivo, em relação não só aos nossos países, né, mas à cultura em geral, ao mundo em geral, que é o facto de sermos países que deram ao mundo duas línguas importantíssimas e, do ponto de vista europeu, o espanhol e o português serem hoje as línguas que fazem frente, sobretudo atendendo à explosão demográfica das regiões onde é falado, serem as duas línguas que abalarão a tendência uniformizadora do inglês, esse inglês internacional, de tal forma já apátrida que há quem proponha que, em vez de se chamar inglês, se chame globish. Portanto, globish. digamos, uma língua que será uma espécie de esperanto, em que com certeza terá muitas almas, mas será, de alguma forma, aniquilado na sua riqueza e na sua diversidade. E aparece o espanhol e o português como línguas que podem, digamos, fazer face e contrapor e criar, de facto, riqueza não só para nós, mas, digamos, manter uma riqueza antropológica no mundo, que é importante. E, nesse ponto de vista, Portugal e Espanha não se ombreiam para se digladiar, naturalmente, mas sabem que a política que ajudará a crescer e a afirmar-se uma língua afirmará outra. Aliás, o mesmo acontece, por exemplo, em relação à cultura. É verdade que, na questão da cultura, nós sabemos que a última tendência à volta do mundo é criar objetos em todos os níveis, objetos que são uma espécie de cocktails de todas as culturas, parecem cocktails feitos ali no check-in dos aviões. Dá a impressão de que não têm pátria, são misturas de tudo. Ora, acontece que a Espanha e Portugal têm mantido, e isso custou-lhes caro até há algum tempo, mas neste momento está a ser alguma coisa de positivo, têm mantido uma raiz muito própria, têm mantido uma identidade muito própria. E nessa manutenção da identidade, que é das duas Ibérias, digamos, a dupla identidade ibérica, tem sido positivo nos últimos anos, quer para a Espanha, quer para Portugal. Ora, são aspectos que não têm propriamente a ver com o questionamento hoje, porque o questionamento de hoje é muito material, é muito direto, é muito concreto, mas eu acho que estes são bens não voláteis, muito menos voláteis do que o futebol. Que me perdoem, mas muito menos voláteis do que o futebol e outros bens da mesma natureza, muito visíveis. São bens profundos, são bens imateriais, mas muito densos, e que de facto podem estruturar, digamos, dois países diferentes, mas cooperantes. Pois bem, neste momento eu acho que estamos, de facto, digamos, a atravessar um momento de alguma gravidade, mesmo quando nos sorrimos da questão, perante esta pergunta terrível, que é: vale a pena reforçar as relações com Portugal neste terreno ou será melhor desistir definitivamente? Eu diria que não há possibilidade de desistir definitivamente. É possível que os governos desistam, é possível que os partidos políticos desistam, mas os cidadãos não podem mais desistir. Quer dizer, os cidadãos, nos últimos anos, entenderam-se, encontraram-se, entendem-se fora do próprio continente e, portanto, não é possível. Agora, é possível os nossos governos não se entenderem. É possível os partidos políticos levarem, digamos, à última escala uma luta e não se entenderem. Agora, eu tenho a ideia de que, pelo que sei de Espanha, e sobretudo lembrando uma intervenção de Juan Goytisolo em 1991, quando a questão era em Estrasburgo, precisamente, no Carrefour de la Literatura, aconteceu que ele fez uma intervenção admirável e, ao falar de Espanha, dizia que a Espanha tinha perdido o trem, o comboio, falava precisamente no comboio do acesso à modernidade, depois dos reis católicos, com Filipe II, etc., por uma política de grande agressividade e, ao mesmo tempo, de depuração étnica. Ele dizia que foi essa atitude que fechou durante séculos a Europa, a Espanha, à modernidade. O que dizer de Portugal? Foi precisamente por essa altura que Portugal, que poderia ter sido um país com uma outra elã, acabou por criar um atraso que veio até hoje. Essa intervenção do Goytisolo foi muito importante. Foi uma intervenção que fez, enfim, que abalou as pessoas, porque de facto ligou-se com a questão da Europa, do seu fechamento. Ora bem, essa questão hoje não se põe bem assim. A gente sabe que hoje o mundo é global, é verdade, sabemos que todos se podem dar com todos e fazer alianças com todos. Mas, neste caso, eu tenho ideia de que não é indiferente fazer alianças com outros que não sejam, neste caso, estes vizinhos que nós somos. Acho que não é indiferente abandonar definitivamente, segundo a pergunta que aqui está, estes parceiros para ir estar com outros parceiros. A minha ideia é de que os espanhóis e os portugueses continuarão a dar-se no terreno. Os governos poderão entender-se ou não, mas há uma coisa que me parece, é que não vale a pena entre governos as pessoas falarem de que somos países amigos ou de que somos países irmãos. Não vale a pena. Eu acho, até desconfio demasiado dessa relação. Portugal, com um dos seus grandes parceiros, que é o Brasil, está sempre a chamar-lhe país irmão. Depois não são irmãos nada, nem são amigos sequer. Eu acho, prefiro que sejam leais, parceiros leais. E neste momento o que me parece que está a fazer falta é, digamos, uma espécie de plano de lealdade entre Portugal e Espanha, de clareza absoluta e, sobretudo, lealdade em relação às populações. Aquilo que os portugueses, não sei, leio o que se passa com os espanhóis, mas o sentimento será outro, mas o sentimento que os portugueses hoje têm, se eu interpreto bem, é de que receiam falta de lealdade. Mais do que saber se vamos acertar ou não, porque eu acho que os países, quer dizer, não se pode saber nunca se acertamos, se não. As gerações tomam decisões e não sabem bem. Têm um instinto, mas não têm a prova. E, portanto, não sabemos o que vai acontecer. Podemos nos enganar, mas o que é importante é que em relação ao momento haja lealdade. E é isso que me parece que os portugueses estão à espera do seu governo e dos estudiosos que têm os elementos na mão, é de que falem de uma lealdade em relação às populações. E eu ficava por aqui com a palavra, de facto, de apelo de lealdade, que é o que me parece mais útil neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Lídia Jorge. Aliás, que lançou várias pistas para o nosso debate. Falou do peso da nossa história comum. Falou também que nos últimos 30 anos nós fizemos várias festas juntos. A festa do fim da ditadura, a festa da democracia, a festa da adesão à União Europeia, a festa do fim das alfândegas, que era extremamente difícil passar de um lado para o outro, mas a seguir voltou àquilo que é hoje a realidade, e a crise económica trouxe, como disse, uma nova desconfiança. Os portugueses, recordou, receiam o ataque à sua soberania. Eu perguntava ao José Maria Ridão se esta desconfiança de que falou Lídia Jorge, dos portugueses em relação aos espanhóis, como é que é apreciada, como é que é vista, como é que é entendida em Espanha?
Bueno, yo no sé si responder con absoluta franqueza a esa pregunta, porque quizá hasta resulte ofensivo. Es respondido con indiferencia, con absoluta ignorancia. Esto es justamente lo grave de la situación. Y para que no resulte ofensivo para nuestros colegas y amigos portugueses, hay que decir que es el mismo fenómeno que ocurre o que ocurría con España y Francia. Es decir, la animadversión, el temor, la admiración en el caso español respecto de Francia, era respondido por parte francesa con una perfecta indiferencia, una perfecta ignorancia y a veces hasta con un cariño condescendiente que era todavía más ofensivo y reactivaba la situación. Por esa razón, me ha parecido muy interesante las cuestiones, como lo ha planteado Lídia Jorge, porque yo creo que las relaciones de España y Portugal, casi más que otras relaciones de nuestros países con otros ámbitos geográficos, nos exigen extremar las precauciones, extremar aquello que no nos toleramos al hablar de otras relaciones. Nunca nos toleraríamos, ni como españoles ni como portugueses, hablar de nuestras relaciones con el moro, o con el árabe, o con el casi el musulmán o el americano, sino que tratamos de descomponer, tratamos de individualizar, de hacer un esfuerzo de clarificación. Yo creo que ese esfuerzo de clarificación es el que necesitamos. No hay el español, no hay el portugués. Hay españoles y portugueses, y dentro de ellos hay quienes desconfían, y hay quienes desean y entienden que las relaciones más estrechas, más sólidas, más apoyadas en elementos objetivos serán favorables para todos nosotros. También decía Lydia George que llevamos 30 años celebrando fiestas comunes. Yo creo que llevamos celebrando fiestas comunes desde muchísimo antes. Es decir, si fue una fiesta o no, no lo sabemos, quizá para los ibéricos sí lo fue, pero la época de los descubrimientos fue, insisto, para los ibéricos, otra cosa es hablar para los indígenas, fue una fiesta y fue una fiesta compartida. Una fiesta compartida que, curiosamente, cuando la analizamos desde España, lo que nos llama la atención es que jamás ha sido integrado el relato de los descubrimientos portugueses en el fenómeno general de los descubrimientos, a tal punto que, por ejemplo, la carta del descubrimiento de Pero Vaz de Caminha ha sido traducida hace un año, hace dos años a lo sumo, por primera vez en lengua española. Es decir, el gran documento fundacional de la expansión portuguesa en las Indias es un documento que es perfectamente ignorado por el relato de los descubrimientos españoles, a tal punto que, como insisto, solo la editorial El Acantilado la ha publicado, por cierto, con una magnífica introducción en fecha muy reciente. Un documento, este documento de Pero Vaz de Caminha, que pone tantas incógnitas como puede poner en el relato canónico oficial del descubrimiento de América por parte española documentos como la brevísima relación de la destrucción de las Indias, del padre de las casas, o tantos otros. Es decir, se participa de la misma fiesta y digamos, ignorando que estamos unos y otros en la misma fiesta. Pero incluso lo que señalaba Lydia George de esta literatura que en España se vuelve hacia la República y la Guerra Civil y que en Portugal se vuelve hacia la guerra colonial, hacia la guerra de Angola, Mozambique, etcétera, es algo en lo que también la literatura española y portuguesa han participado en el pasado. Lo que pasa siempre que mirando un referente externo y no mirándose entre ellos. Cuando Esa de Queiroz escribe novelas sobre mujeres adúlteras o escribe novelas sobre sacerdotes que rompen el celibato, no está haciendo, por supuesto, nada distinto de lo que hacen Galdós, Clarín en España cuando escriben novelas de mujeres adúlteras o de sacerdotes que rompen el celibato. Pero es que lo mismo ocurre en Francia, lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en todas partes. Es decir, en la Europa de ese momento se está participando de un fenómeno común que en España y en Portugal tienen un reflejo, y tienen un reflejo con respecto a Europa, pero no en absoluto entre ellos. Nadie hablará de la influencia de Esa de Queiroz en la novela de Clarín, y sí de la novela de Flaubert o de la novela de Fontaine, alemán, en novelas que participan de los mismos géneros, con los mismos planteamientos. Y así podemos decir que fiesta tras fiesta, hasta la fiesta de las dictaduras, si es que es una fiesta negra, una aquelarre casi. Bueno, España y Portugal participan de una situación muy similar a lo largo del siglo XX que no tiene ni siquiera relación entre ellos. Las relaciones de Franco y Salazar son relaciones, cuando menos, gélidas. Si hubo relación entre España y Portugal en esos años, fue una relación negativa, en el sentido que para nosotros sería positiva, siempre este equívoco, fue la relación nunca del todo aclarada de el advenimiento de la Segunda República en España y una operación de la que nadie ha sabido, que queda constancia en los diarios del presidente Azaña, de apoyo a republicanos portugueses con armas, con apoyo político, y que, como digo, tal es la falta de conexión que poco más se sabe de ese intento de la República Española de apoyar a los republicanos portugueses en el otro lado. Pero fiestas que se mantienen una y otra vez a lo largo de toda nuestra historia. Y yo lo que creo es que deberíamos quizá tratar de objetivar las cuestiones. La historia compartida, o como en nuestro caso esta historia de una extraña pareja, que es tan extraña que es una pareja, a pesar de que la única relación es no querer mirarse o mirarse de manera asimétrica. Bueno, esta historia no nos obliga ni nos impide tener un tipo de relación. La historia no determina nada, lo determina el análisis contemporáneo. Y yo creo que, más allá de cuestiones literarias que me parecen extraordinariamente importantes, porque incluso en esta moda, si podemos llamarlo así, de la literatura española de mirar a la República y de Portugal mirar a la guerra colonial, participamos de algo que está ocurriendo también en toda Europa, y es esta súbita transformación según la cual antes las ficciones siempre decían cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, a que ahora las novelas siempre empiezan diciendo basadas en hechos reales. Incluso en eso estamos participando de un fenómeno común. Pero como digo, nada de esto nos determina, nada de esto nos obliga ni a entendernos ni no, a no entendernos. Lo que nos obliga y lo que nos invita a entendernos es el análisis de lo que tenemos en común, de los intereses comunes. Y España y Portugal en este momento tienen intereses claramente comunes por razones geográficas, por razones de desarrollo económico, por razones de integración, en diversas áreas fundamentales de su presencia internacional, de la presencia internacional de ambos países. España y Portugal tienen intereses comunes en el Magreb, con extensiones hacia el África subsahariana, que van desde la inmigración y la gestión de la inmigración hasta cuestiones de seguridad estrictamente, como el desarrollo del yihadismo u otras, y que exigirían una política común. Si España y Portugal han tenido una política común hacia estas áreas, siempre ha sido en el marco de iniciativas que han incluido además a Italia, a Francia, estos tipos de iniciativas de 5+1, 4+, tal, en fin, todo este galimatías, pero nunca hemos tenido esas iniciativas hacia una región tan importante para nuestra presencia internacional por razones de inmigración, por razones de seguridad, por razones económicas, por razones incluso de toma de posición, de política, de promoción de nuestros principios. Hemos asistido a unas elecciones en Túnez donde Ben Ali gana por un 98% de los votos después de 20 años en el poder, y nada hemos dicho países que tenemos intereses, y mucho menos nada hemos dicho en común en esa zona. Es que en Marruecos está habiendo una regresión importantísima de las libertades, no solamente en la cuestión vinculada al Sáhara, sino en el cierre de periódicos. Hablábamos de Antonio Tabucchi, que creo que merece todo nuestro apoyo y que debemos apoyar y a ser posible suscribir todas las iniciativas que, si no entiendo mal, era Gallimard, su editorial francesa, quien estaba promoviendo. Es decir, hay que estar en esto. Pero, sorprendentemente, ni España ni Portugal, ni escritores españoles ni portugueses hacen gran cosa ante el cierre sistemático de periódicos en Marruecos, ante persecución de periodistas en Marruecos que se están dando en estos momentos. Por tanto, ahí tenemos unos intereses comunes que, más allá de la historia que compartimos, de las fiestas y aquelarres que hemos vivido, nos exigirían una política común. Pero también en Latinoamérica tenemos una política común que desarrollar. La política exterior española durante estos años se ha difuminado por completo en América Latina. Es difícil interpretar cuáles son los principios que se defienden, cuál es la estrategia que se persigue, y todo esto en un momento donde un país estrechamente vinculado a Portugal, como es Brasil, adquiere una prioridad, adquiere un protagonismo tanto en América Latina como en el resto del mundo extraordinario. Bueno, estos son intereses compartidos de frente a un gigante como Brasil, dos pequeños países como España y Portugal, que podrían, que deberían gestionar de manera compartida. Y, sin embargo, más allá de la, digamos, cuestión protocolaria de las cumbres que se celebrarán unos días, pues poco se hace de manera compartida entre España y Portugal para gestionar esta cuestión. Pero incluso, y con esto voy acabando, incluso en nuestra presencia en la Unión Europea, poco hacemos en común poco hacemos en el análisis de nuestros intereses y de nuestras estrategias. Nos limitamos con frecuencia frente a la Unión Europea a constatar que la ampliación hacia los países del antiguo oeste europeo, hacia los países de la Europa central, ha supuesto un reequilibrio en todos los órdenes dentro de la Unión Europea. Un reequilibrio económico, puesto que por efecto estadístico en unas ocasiones, por situación real en otras, es cierto que España y Portugal han dejado de ser el farolillo rojo del tren europeo junto con Grecia y han pasado a tener una posición intermedia. Y por tanto, pues en ese ámbito se reequilibra la situación en Europa. También, digamos, en el reparto de responsabilidades dentro de la Unión, Portugal en este momento sí cuenta con el presidente de la Comisión, pero incluso en eso pues se habla de reequilibrio. Se habla de reequilibrio en todas partes. Y, curiosamente, ni España ni Portugal parecen ir en contra de la tendencia que esta ampliación, unida a otros factores, ha provocado, que es una renacionalización creciente del proyecto europeo. Nadie en estos momentos, ningún gobierno de los 27, va a Bruselas para hacer una oferta o presentar un proyecto europeo global que en ese marco global favorezca a su país, sino que la costumbre es que cada gobierno europeo va a Bruselas a demandar qué hay de lo mío, qué me puedo llevar, cuál es la cuota que me corresponde. Bueno, España y Portugal en el pasado han sido beneficiarios de los fondos de cohesión que eran el resultado de una estrategia radicalmente distinta a la renacionalización del proyecto europeo. Era el resultado de un proyecto europeo que, en tanto que proyecto europeo, beneficiaba a España y Portugal. Eso está, por tanto, también encima de la mesa. Yo creo que estas serían una de las posibilidades, esta sería una de las posibilidades de analizar nuestras relaciones. Resumiendo, no creo que debamos sentirnos ni obligados ni impedidos por nuestra historia común, de espaldas o conflictiva, a tener mejores o peores relaciones. Lo que nos invita, lo que casi nos exige esas relaciones, son unos intereses compartidos que, gestionándolos de manera conjunta, gestionándolos de manera coordinada, van a rendir mucho más a la prosperidad y a la estabilidad de nuestros dos países. Y esto es lo que creo que sería importante que promoviéramos. Muchas gracias.
Muito obrigada, José María Ridão. Eu passo agora a palavra a Roberto Abarca. Esta desconfiança que existe entre os dois países, devido a um passado, devido à história comum, ela não se dilui no facto de nós hoje estarmos dentro da União Europeia? Essas divergências não são atenuadas porque hoje temos um futuro comum e olhamos mais para a frente do que para o passado?
Hola, buenos días Fernanda. Yo la verdad que creo que soy el único que no debería participar en este foro porque juntos y no revueltos no lo he conseguido. Yo me casé con una portuguesa. O sea, yo junto y bastante revuelto. De lo cual estoy muy contento, de momento. Además, en igual que en España, en mi casa manda ella. Bueno, dicho esta pequeña introducción, desde luego lo que las personas que llevamos trabajando en España, en Portugal desde hace 10 años y intentamos de alguna manera trabajar en la economía real e intentar traer nuestras empresas aquí, es verdad que notamos parte de aquello que José María Ridao ha dicho, que desde España hay ignorancia, hay falta de conocimiento y sobre todo falta de noticias. Es decir, mientras que cualquier pequeña noticia en España se hace eco en Portugal, es muy difícil o es extraño que en los medios españoles salgan noticias españolas. Yo creo que eso es un reto también de los periodistas portugueses y españoles, de que efectivamente exista un mayor conocimiento en este sentido. Yo había basado mi... Perdón, Jerónimo. Había basado mi intervención un poco en dos líneas. Una, lógicamente no podemos olvidar que la situación que estamos en una situación de crisis económica en ambos países, probablemente con indicadores parecidos, pero también con algunas diferencias. Y luego, lo que desde una empresa española en Portugal y como director de la Cámara de Comercio Luso Española, entendemos que las relaciones entre España y Portugal están saludables, están en una fase de crecimiento. Lógicamente, la crisis es algo que nos afecta a ambos lados y, lógicamente, existe, no cabe duda, una dependencia, como veremos posteriormente, probablemente mayor de la economía portuguesa de la economía española. Bueno, quizás la primera fotografía por donde podríamos entender el problema es verificar que España es aproximadamente 5 veces el área bruta de Portugal, tiene aproximadamente 4 veces el número de habitantes y es aproximadamente 6,5 veces el Producto Interior Bruto de Portugal. Por otro lado, Portugal tiene el área o los kilómetros cuadrados de nuestra mayor autonomía, Andalucía. La población es 1,4 veces el tamaño de esta provincia, de esta región, perdón, de Andalucía, y el PIB es similar al PIB de la Comunidad de Madrid, que es el segundo de España. ¿Vale? Estos son valores que efectivamente nos encontramos para analizar ambas economías. ¿De acuerdo? El gran o la gran diferencia la encontramos en que Portugal este año cerrará con una tasa de desempleo aproximadamente del 9,8, mientras que España estaremos en torno al 20,07 y probablemente para el año que viene también irá creciendo. Frente a este panorama, las cuestiones que se nos planteaban, cómo España y Portugal van a atraer investimentos, cómo van a ser los crecimientos en España y Portugal en los próximos años, cómo evitar la deslocalización y cómo incrementar las relaciones ibéricas, bueno, estas preguntas realmente tienen difícil respuesta en este momento. Como hemos dicho, la crisis en este momento que nos va a situar en un déficit público en España del 9,5 y en Portugal del 8,2 y un decrecimiento del PIB en España en torno al 3,1 y en Portugal en torno al 2,9 hacen que nos encontremos en una crisis que, aunque sus orígenes sean financieros, nos han arrastrado una crisis económica, pero que debemos entender que esta crisis tiene efectos diferentes en ambos países. La crisis financiera desatada en Estados Unidos nos llevó a que la realidad de nuestra economía estaba basada en pilares poco cimentados. La banca deja de tener confianza en el modelo económico y deja de inyectar recursos a las empresas con necesidades financieras para continuar su actividad. Y esto supone que muchas de estas empresas que estaban basadas en un crecimiento con sobreendeudamiento, con un apalancamiento financiero muy alto, tienen que abandonar el mercado y cerrar las puertas. Lógicamente, en este momento, el cerrar las puertas, lógicamente, supone un incremento de la tasa de desempleo y el consiguiente incremento del gasto social y gasto público. En este momento, el aumento general del gasto público llevado por el Gobierno, o por ambos gobiernos, con el objetivo de no caer en recesión, tendrán, lógicamente, consecuencias negativas en un futuro, porque sufriremos tensiones inflacionistas y tipos de interés más altos. Las medidas que desde la Unión Europea también se han adoptado para paliar estas situaciones, como es estimular la demanda efectiva con planes locales de forma que no se entre en recesión ni en deflación, para ello efectivamente se han aprobado programas de estímulo fiscal multimillonarios y este gasto público, que a corto plazo siempre es positivo porque evita la caída mayor de la actividad económica, entraríamos en planes de inversión en infraestructuras, donde podríamos, y se hablará posteriormente, lógicamente, del famoso tren de alta velocidad, los problemas políticos entre España y Portugal, fácilmente ganaba el Partido Socialista, pero si además el PSD dice que es mejor quitar el TGV y los españoles fuera, pues se lo puso demasiado fácil, la verdad, se lo puso demasiado fácil. Bueno, este gasto público efectivamente lo que supone es que evita la caída de la actividad o intenta evitar la caída de la actividad económica, pero este incremento del gasto público, junto con una reducción sustancial de los ingresos tributarios debidos a la caída de la actividad y al incremento del paro, nos llevarán, lógicamente, a lo que ya hemos comentado anteriormente, a una tensión inflacionista y a que los tipos de interés a medio plazo volverán a subir. No olvidemos que el incremento de la tasa de desempleo tiene un doble efecto a nivel de gasto público. Por un lado, lo que las empresas o lo que el Estado deja de ingresar por el efecto de la seguridad social a cargo de las empresas y de los trabajadores, lógicamente. Y por otro lado, el gasto que resulta del subsidio de desempleo que tiene que incorporar. Es decir, el efecto es doblemente negativo. Toda esta situación hace que nuestro déficit público se dispare hasta valores que obligarán a medidas que en algunos casos ya hemos hablado en la política fiscal española. Hablamos de incrementos del tipo tributario, hablamos ya de incrementos de las rentas más altas, de impuestos en las rentas más altas. Ronaldo va a tener que pagar más impuestos, seguramente. No le va a venir mal. Las rentas más altas también van a ser perjudicadas y, sobre todo, el consumo a través de un incremento del IVA. De acuerdo, es verdad que existe una divergencia de IVA entre España y Portugal, porque no existe en Europa ese modelo financiero único o ese modelo fiscal único, y nos encontramos con situaciones pues como en España tasas del 16% y en Portugal tasas del 20%, pero han estado incluso al 21%. Eso resta competitividad, no hay que olvidarlo, a los productos portugueses frente a los productos españoles. Según los mejores estudios, que ahora acertar es casi imposible, aquí hay un experto y luego nos lo podrá decir David. Este incremento del déficit público a tasas del 9% en España y Portugal nos situará en una situación o en una posición adversa de cara a los compromisos o a los pactos de estabilidad de la Unión Europea de cumplir el 3%. Y esto efectivamente solamente se conseguirá si se produce la ya esperada recuperación económica y acompañado lógicamente de un incremento en la presión fiscal. La estructura industrial en España y en Portugal, que es parecida, está formada en un 98% de pequeñas y medianas empresas. Tanto en España como en Portugal, la economía industrial clásica no es eficiente. No tenemos capacidad en este momento para competir con países como Alemania o como Francia. Tampoco estamos preparados para competir de manera eficiente en la economía basada en el conocimiento. Fruto de ello, también, como podemos observar últimamente, se están produciendo deslocalizaciones en ambos países, dado que dejamos de ser atractivos tanto por la presión fiscal como por la presión que tenemos en nuestro mercado de trabajo. Dejamos de ser productivos o tan productivos como en otros países y, efectivamente, nos estamos encontrando que muchas multinacionales están cerrando o negociando su cierre de plantas en España y en Portugal o con costes muy elevados para transferirse a países del alargamiento de la nueva Unión Europea, donde efectivamente tenemos costes salariales o costes de mercado de trabajo más baratos y, fundamentalmente, beneficios fiscales que hacen que efectivamente tengan una mayor potencia a la hora de inversiones o a la hora de acaparar inversiones extranjeras. Las características de las industrias española y portuguesa, que son bastante parecidas, se basan en una baja productividad, escasa en I+D, gran dependencia energética cada vez más cara y un mercado de trabajo muy rígido y empresas que además están con un alto apalancamiento financiero. Quería referir una parte, porque es muy hablado el tema de las energías renovables, la dependencia energética y demás. Tanto España como Portugal, efectivamente, son países líderes o grandes potencias en las energías renovables. aquí EDP tiene una fuerte presencia, incluso en Estados Unidos va a abrir una nueva planta eólica, y España de la misma manera tiene una fuerte presencia en las energías renovables, fundamentalmente en la eólica. Tenemos que tener en cuenta que estas energías no son la panacea. Primero, son muy caras a la hora de generar energía y, por otro lado, están subvencionadas, cuando efectivamente el gasto real o la factura real de la producción de esta energía llega al consumidor, vamos a encontrarnos con que esa factura será bastante más alta. Es decir, tendremos que analizar también en un futuro si efectivamente las energías renovables, las energías eólicas, son la salida o el futuro para la solución que tenemos con respecto a la energía tan cara. También una mención a la situación del apalancamiento financiero de nuestras empresas, a la situación de nuestro endeudamiento. Hemos pasado de un modelo económico con un endeudamiento privado a un modelo económico con un endeudamiento público, que lógicamente no genera el crecimiento económico al mismo ritmo que los agentes privados. Y dicho de otra manera, en lugar de resolver los problemas de nuestros hijos con nuestro esfuerzo, hemos solucionado de momento el problema con el esfuerzo futuro de nuestros hijos. Es decir, hemos de alguna manera pasado el problema para adelante. Bueno, las medidas para mejorar la crisis. España tiene un gravísimo problema que yo creo que arrastra desde siempre. Es un problema histórico, que es el paro. En este momento la población o la tasa de paro sobre población activa es del 20%, mientras que en Portugal es del 10%. También es verdad que hay que extrapolar que España en sus mejores momentos seguíamos teniendo alrededor de 1,5 millones de parados. Luego tendríamos que extrapolar que efectivamente en una economía, no digamos de pleno empleo, pero una economía en crecimiento por encima del 3%, España seguía teniendo alrededor de 1,5 millones de parados. El paro realmente es la situación clave para salir de la crisis. En el caso de España, el modelo económico en el que estaba basado en un sector prioritario, que era el sector de la construcción, en el momento que entramos en esta crisis financiera, que desemboca en una crisis económica, los bancos dejan de inyectar su dinero, se dejan de poder comprar casas tan fácilmente. Lógicamente nos encontramos con un mercado inmobiliario no solamente ralentizado, sino parado lógicamente. No hay que olvidar que el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, era el mercado que más había crecido en los últimos años y donde además se habían incorporado más jóvenes al mercado del trabajo. España realmente solamente empezará a salir de la crisis cuando se empiece a generar empleo, y para ello será necesario que como mínimo exista un crecimiento del 2%. ¿Cómo se puede salir de esta crisis? ¿Cómo debemos afrontar esta crisis? Pues yo creo que debemos afrontar esta crisis, por un lado, con optimismo. Es decir, yo creo que en países como España y Portugal somos países pesimistas por naturaleza, y yo creo que es el momento de tener algún optimismo, de crear algún optimismo de que efectivamente somos capaces de solucionarlo. Pero para poder solucionarlo yo creo que tenemos que afrontarlo de una manera real. Y la manera real es aprender de los errores que hasta ahora hemos cometido, cambiar el modelo, y de esta forma podremos salir en los próximos años. Pero no habrá una salida inmediata de la crisis hasta que no seamos capaces de reconocer lo que hemos hecho mal e intentar cambiarlo de una manera eficaz y eficiente. El primer problema que nos encontramos para poder afrontar la crisis en la nueva economía del conocimiento es realizar un esfuerzo en nuestra formación. La formación académica, el modelo académico en España, que depende fundamentalmente de quién gobierne, yo creo que tiene que cambiar, porque en un plazo de 8 o 10 años el modelo académico en las escuelas, en los colegios en España ha cambiado 2 o 3 veces. En Portugal es un modelo único, pero efectivamente también existe una crisis de educación muy importante. El 65% de los jóvenes que van a buscar el primer empleo son no licenciados, y existe un grave problema con el abandono escolar en ambos países. Yo creo que debemos intentar, o debe ser nuestro primer objetivo, para poder salir en un futuro de la crisis reforzados, conseguir excelentes profesionales, atacar de una manera eficiente los problemas de formación y abandono escolar que tenemos en ambos países, y solo de esta manera conseguiremos efectivamente salir reforzados y nuestros recursos humanos tendrán la capacidad para avanzar en esta crisis. La productividad, efectivamente, es otro de nuestros grandes problemas. No hay que olvidar que por cada hora trabajada en Portugal se produce un 30% menos que en la media de los países europeos. Claro, pensar con estos datos en una internacionalización es inviable, es impensable pensar que los productos portugueses pueden ser competitivos en un mercado europeo, en un mercado alargado europeo, cuando tenemos una tasa de productividad tan baja. Y, lógicamente, la mejora de los procesos productivos, que debe llevar, lógicamente, a un incremento de competitividad. Yo creo que es el momento de no pensar en grandes proyectos, sino pensar cada día en un proyecto pequeño, en nuestras pequeñas empresas, en nuestras medias empresas, en la mejora de procesos productivos para conseguir poco a poco ser más eficientes y poder entrar ya en una competitividad en el mercado, primero ibérico como mercado único y posteriormente en el alargamiento a un mercado europeo. Yo siempre digo lo mismo cuando participo en algunos seminarios con empresas portuguesas, que el primer objetivo de una empresa portuguesa para buscar su internacionalización tiene que ser el mercado ibérico, pero no tiene que ser el mercado ibérico como el mercado español. Yo creo que el mercado español o España debe tener diferentes Españas para un producto portugués. España es lo suficientemente grande como para tener que hacer esfuerzos comerciales de marketing muy grandes como para colocar un producto portugués. Creo que hay casos de éxito en Portugal, como Cafés Delta, Renova, que yendo de poco a más o de menor a mayor han conseguido un posicionamiento brutal dentro del mercado español, pero no creo que sea positivo hacer un acercamiento o hacer una exportación al mercado español desde un punto de vista de la globalidad. Yo creo que es importante esas relaciones transfronterizas, es muy importante empezar por donde tenemos más contacto, empezar por Galicia, empezar por Extremadura, empezar por Castilla y León y por Andalucía, y a partir de ahí efectivamente ir poco a poco tomando el mercado español. Bueno, dicho esto, ¿cómo están nuestras relaciones comerciales entre España y Portugal? Bueno, pues yo creo que están bastante saludables. Naturalmente que esta crisis nos ha tocado a los dos, pero España representa para Portugal su mayor mercado, tanto como cliente como proveedor. En la parte del turismo, que es una parte importantísima también para el mercado portugués, es la mayor fuente emisora de turistas, representando cerca del 50% de los visitantes extranjeros a Portugal anualmente son españoles. El comercio bilateral Portugal con España representa el 30% del total del comercio externo de Portugal, y el comercio bilateral uso español suma entre compras y ventas los 24.000 millones de euros anuales. España, efectivamente, por un tema de tamaño, tiene un superávit con Portugal del 197% y ha existido en los últimos años una tendencia para buscar ese equilibrio. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas portuguesas? Bueno, pues las empresas portuguesas están también entrando en el mercado español. Hay cerca de ya 400 empresas de capital portugués en España trabajando y gestionando relaciones comerciales en España. España es el mercado natural para estas empresas por su dimensión, proximidad geográfica y cultural. Y además porque también presentan ventajas competitivas con respecto a alguno de nuestros productos. Portugal, además, es el quinto inversor en España y, lógicamente, el papel de las regiones transfronterizas es fundamental en este sentido, donde un tercio de las inversiones portuguesas en España se centralizan en la zona de Galicia. ¿De acuerdo? Para ver un poco cómo vendemos y a dónde vendemos. Efectivamente, las ventas españolas a Portugal, Cataluña ha tomado, desde los tres o cuatro años, ha tomado la primera posición frente a la Comunidad de Madrid y seguido por Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, mientras que las ventas portuguesas a España están lideradas a Galicia y, posteriormente, Madrid y Cataluña tienen también un peso muy importante. vemos el peso también que tienen todas las regiones transfronterizas con las que compartimos no solamente la raya, sino que además compartimos algunas actuaciones, como y oía antes a Diego Carcedo, la situación en Alemania ya es real, que muchas mujeres van a dar a luz a Badajoz y tienen sus hijos en Badajoz, con acuerdos entre la sanidad pública española y la sanidad pública portuguesa. Se están haciendo esfuerzos para que esta misma situación se produzca en otros sitios también, en la zona de Galicia. Creo que las relaciones en ese sentido son bastante saludables. Bueno, los mayores sectores en España de empresas portuguesas, por número de trabajadores, lógicamente la parte de la construcción tenía un peso muy específico, después transportes y logística y energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y por facturación, lógicamente los combustibles y gas, con la presencia de Galp, una de las mayores empresas en portuguesas en España, es la que mayor volumen de facturación tiene. La energía eléctrica, no hay que olvidar que EDP mantiene una posición dominante en hidroeléctrica del Cantábrico, en Asturias, es dueña y accionista de hidroeléctrica del Cantábrico, materiales de construcción, alimentación, automóviles y componentes. Como resumen, quizás, decir que a pesar de todos los temores históricos que ha habido en ambos países, creo que la relación entre ambos es saludable. Considero que efectivamente tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Creo que la inversión en infraestructuras como el tren de alta velocidad van a ayudarnos efectivamente a que estas relaciones continúen y se potencien. Y además considero que es fundamental que por parte de los españoles aprovechemos la oportunidad de conocer más a Portugal, de hablar más sobre Portugal, porque creo que merece la pena, por un lado, y porque creo que también el mercado portugués no deja de ser un mercado muy importante para el mercado español, más importante que el mercado iberoamericano en este momento a nivel de importaciones y exportaciones, lo cual no deja de sorprendernos. Muchísimas gracias por su atención y a su entera disposición.
Muito obrigado, Roberto Albarca, da Câmara Luso-Espanhola, por esta exposição que fez sobre a crise europeia, a crise mundial, que foi primeiro, como disse, uma crise financeira, que se transformou numa crise económica e que hoje é uma crise social importante, com 20% de desemprego em Espanha, 10% em Portugal, com indicações de que, apesar da situação económica melhorar, o desemprego deverá continuar a subir. Esse é o lado negativo desta crise, porque isso traz graves problemas sociais. Explicou também da forma como as nossas duas economias estão ligadas, a economia 30% das exportações de Portugal vão para a Espanha. Portanto, a Espanha é um mercado extremamente importante para Portugal e o facto da Espanha estar numa crise económica profunda, depois de ter sido um dos países em que a economia na Europa mais cresceu, com a Inglaterra nos últimos anos, isso traz, obviamente, problemas para Portugal e penso que os investimentos, nomeadamente o TGV, mas esse é o grande tema da segunda mesa, poderá servir, talvez, em grande parte, para reduzir, pelo menos, um pouco o desemprego que neste momento existe. Eu passo agora a palavra a David Vergara, que foi ex-secretário de Estado de Economia, para lhe perguntar porquê este grande desequilíbrio entre as balanças comerciais dos dois países.
Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Yo, parafraseando un poco a Lidia, voy a entrar un poco en lo que es pragmático y me voy a mover lógicamente, y eso entiendo que es la razón de la invitación, en el ámbito de la economía. Empezaré lógicamente agradeciendo la amable invitación de los organizadores para compartir algunas reflexiones y voy a dejar un poco la respuesta a la pregunta que me hace la presidenta de la mesa, si es posible, para el final de mi intervención, puesto que me liga con esto. Y quiero decir que yo lo que voy a intentar hacer es básicamente una intervención bastante optimista. No porque toque, porque ahora no toca, ya no estoy en el gobierno y por tanto estas cosas ni tocan ni dejan de tocar, sino porque creo que si miramos primero hacia atrás y después hacia adelante, tenemos razones para ello, para ambas cosas. Para lo que son nuestros países, por un lado, y para lo que son nuestras relaciones, por el otro, ¿no? Y para mí el hilo argumental fundamental de esta afirmación es Europa, y es Europa porque para las buenas relaciones, para el acercamiento, no hay nada mejor, lo decía de otra forma José María Ridao, que los intereses comunes. Y donde más intereses comunes tenemos y donde se puede fundamentar fácilmente una visión común, un aunar esfuerzos, compartir una visión, es, yo creo, en el ámbito europeo. Miren, yo hice hace tiempo un ejercicio que siempre recomiendo, y es repasar la literatura económica que se produjo 2-3 años anteriores a nuestra incorporación a las entonces denominadas comunidades económicas europeas. Y siempre digo, por supuesto en plan de broma, que en el caso español el panorama, también para el portugués, el panorama era absolutamente desolador. Desolador porque no teníamos capacidad de competir con lo que se nos venía encima, teníamos un dinamismo que brillaba por su ausencia, teníamos una manifiesta, aparentemente, incapacidad de adaptación que se nos iban a llevar a todas nuestras empresas y a nuestras economías por delante. Y en broma también suelo decir que las dos únicas cosas que nos dejarían aparentemente hacer a los españoles sería, en fin, recoger naranjas, porque tenemos una ventaja comparativa en términos ricardianos, como decimos los economistas, en una parte importante de nuestro país, y servir cervezas a los turistas que disfrutarán de nuestras costas y nuestro buen tiempo. Bueno, yo creo que hay que decir alto y claro que 23 años después esta es la historia de un éxito, a pesar de todos los problemas que tenemos en estos momentos. Pero hay que decir alto y claro que nuestra incorporación a Europa es una historia de un éxito, que hemos tenido dificultades, por supuesto, pero ahora hay más empresas portuguesas operando en el mundo que antes, hay más exportaciones portuguesas en el mundo que antes, hay más empresas españolas operando fuera que antes, hay más exportaciones españolas en el mundo que antes, y sobre todo en Europa, ¿no? Y luego vino el euro, ¿no? Y el euro nos ha permitido tener una moneda estable, es parte de este proyecto europeo, por supuesto, unos niveles de inflación que aunque en algunos, durante unos años y en algunos casos más en el nuestro fueron elevadas respecto a los del resto de la zona euro, se han comportado muchísimo mejor que las décadas anteriores, y unos tipos de interés bajos, sobre todo para los que estábamos acostumbrados, que han impulsado la inversión en nuestros países, ¿no? Y también gracias a la solidaridad, se ha comentado ya, la solidaridad europea, durante 3 lustros hemos tenido acceso a los fondos europeos que han complementado los esfuerzos inversores de nuestras administraciones públicas y que en muchas regiones de nuestros países han cambiado, en fin, la fisonomía, han cambiado de forma radical muchas infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Y cabe preguntarse, yo creo, también si Europa nos ha ayudado en el contexto actual de dificultades objetivas, y yo creo que la respuesta otra vez es que sí, ¿eh? Nuestra pertenencia al euro nos ha dotado de un verdadero escudo frente a la inestabilidad cambiaria, ¿eh? Y a los que estuvimos en esto de los mercados en los años 92 y 93, yo creo que no hace falta 94 y 95 recordar mucho más. Nuestros tipos de interés han permanecido en niveles muy reducidos, incluso en los episodios más extremos de incertidumbre y de desconfianza. Europa, también las lecciones aprendidas en los años 30, pero Europa nos ha evitado e impedido, simultáneamente, si se quiere, caer en tentaciones proteccionistas que yo creo hubieran reforzado las tendencias recesivas en la en la economía. Y Europa ha permitido dar respuestas conjuntas que han reforzado su efectividad precisamente por el hecho de ser conjuntas, adoptadas por 27 países de forma simultánea. El Plan Europeo de Recuperación Económica, desde la perspectiva, por ejemplo, de la política fiscal, los acuerdos en materia de garantías de depósitos, de recapitalización de las entidades financieras o de garantías para las emisiones bancarias, que en su momento, y esto también hay que decirlo, sin duda ayudaron a evitar un colapso del sistema financiero a finales del año 2008, por no hablar del papel que ha tenido el Banco Central Europeo en el ámbito ya de lo que es la articulación de la política monetaria, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que dice esto llegó tarde, fue demasiado difícil, no fue suficiente, pero en cualquier caso, y los contrafactuales siempre son muy complicados en economía, lo que está claro es que se hizo por un importe importante y se hizo de forma conjunta. Y esto fue gracias a Europa. No voy a entrar en la discusión y en los detalles de la crisis, pero sí quiero decir, digamos, algunas cosas para ponerlas en cierta perspectiva. Yo creo que la crisis ha desvelado diversos fallos, sin duda alguna, diversos fallos que seguramente cabe agrupar en tres categorías. Tenemos un conjunto de fallos de mercado que se manifestaron en el aumento de las asimetrías de información derivadas del proceso de innovación financiera, o en la existencia de conflictos de interés no resueltos, o en los fallos de gobierno corporativo que han primado, por ejemplo, la visión a corto plazo. Un conjunto de fallos regulatorios que han permitido la coexistencia de actividades reguladas y no reguladas, en particular de verdaderos agujeros negros que han favorecido el arbitraje regulatorio, el desarrollo de activos de baja calidad, su diseminación a lo largo y ancho de la geografía financiera mundial, o la innovación financiera orientada a evadir el consumo de recursos propios, por poner también algunos ejemplos. Y un tercer grupo de fallos, que son los fallos de diseño de políticas macroeconómicas, que han propiciado unas condiciones extremadamente holgadas de liquidez y bajo coste de financiación durante un periodo dilatado de tiempo y que han favorecido la asunción de unos riesgos o de unos niveles de riesgo y endeudamiento que no son sostenibles por parte de los agentes y además han producido un proceso continuado de sobrevaloración de activos. No voy a entrar en detalles de cada uno de ellos, pero sí quiero subrayar, porque me parece muy importante, cualquiera de ellos es imposible darle solución desde una perspectiva nacional. Ni los fallos de mercado que hemos visto en los últimos años, ni los fallos regulatorios que hemos identificado, ni los fallos de diseño en las políticas macroeconómicas tienen una respuesta nacional. Hay que olvidarse absolutamente de esa posibilidad. Y si no tienen una respuesta nacional, quiere decir que tienen una respuesta internacional, quiere decir que tienen una respuesta coordinada, ¿no? Y en este sentido yo creo que otra vez vamos a los objetivos y a los intereses comunes. Esta coordinación internacional, en nuestro caso, pasa necesariamente por Europa. Por Europa y por el papel que Europa debe tener en la solución y en aportar ideas y soluciones desde el ámbito regulatorio, desde el ámbito de los fallos de mercado y desde el ámbito de los desequilibrios económicos mundiales, ¿no? Desde esta perspectiva es una plataforma única para nosotros, para tener una incidencia real, dado el tamaño objetivo de nuestros países, en estos debates internacionales y en las importantes decisiones que tenemos por delante, el conjunto de los, como dirían los anglosajones, policy makers en el mundo, ¿no? Debo decir además, lo digo para porque yo entiendo toda esta preocupación por las relaciones, pero debo decir, ligado un poco con esto de los intereses comunes y hablando desde una perspectiva quizá más personal y que es posible que, en fin, que esto de los ejemplos circunstanciales pues no sea lo mejor, pero debo decir que en 5 años, teniendo el privilegio de la Secretaría de Estado de Economía del Gobierno de España, con quien más nos hemos entendido, sin necesidad de una coordinación, digamos, previa, porque partíamos de un diagnóstico común de los problemas, es precisamente con nuestros colegas portugueses. Yo creo que esto no es un resultado de la buena relación personal que pudieran tener, por ejemplo, los dos ministros, que la tenían, o de los dos secretarios de Estado, que afortunadamente también lo tenían, sino porque partimos muchas veces de diagnósticos y de problemas comunes, ¿no? Sin duda, y terminando, Europa no nos va a solucionar todos los problemas, ¿eh? Al final deberemos ser nosotros quienes, como bien apuntaba Manuel en su intervención, pues deberemos encontrar y aplicar aquellas políticas que mejoren nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. Deberemos ser nosotros también, por ejemplo, quienes encontremos y apliquemos las respuestas a cómo devolvemos, por ejemplo, nuestras cuentas públicas a la senda de la sostenibilidad, después de que hayan jugado un papel muy importante, absolutamente determinante, en compensar una caída de la demanda privada muy brusca. Pero volviendo a donde empezaba, yo creo que lo que tenemos por delante es un reto o un conjunto de retos parecidos en términos de intensidad al conjunto de retos que teníamos ambas economías en el momento de nuestra entrada en las entonces, insisto, comunidades económicas europeas. Es posible, y termino, que Europa no tenga todas las soluciones, pero lo que es seguro es que no hay solución sin Europa. Y además hay que contar que si nos salió bien una vez, no tenemos que dudar lo más mínimo de que será posible, efectivamente, hacer lo posible una segunda. Nada más y muchas gracias.
Muito obrigada, David Vergara. É verdade que é possível que a Europa não tenha todas as soluções, mas não há soluções sem a Europa. E realmente, se Portugal e a Espanha não estivessem dentro da União Europeia, como é que não teria sido e como é que nós não teríamos vivido esta crise? Basta pensar naquilo que aconteceu na Islândia, que hoje está a bater à porta da União Europeia, que vai ser um dos países a entrar na União Europeia depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que, como sabem, vai ser a partir do dia 1 de dezembro. A situação na Irlanda também, que a Irlanda que foi um dos países que teve o maior crescimento nos últimos anos, que era dado em exemplo da maneira como tinha bem aplicado os fundos europeus, muitas vezes dizia-se que Portugal não os aplicava bem e que nós deveríamos olhar para a situação na Irlanda, e a Irlanda, se não tivesse dentro do espaço europeu, se não tivesse dentro da União Europeia, certamente que estaria numa situação de bancarrota total como a Islândia. Há certamente perguntas na sala para a mesa. Nós vamos terminar muito rapidamente, mas antes disso, acho que tem ali uma pergunta da Caixa del Duero, do
Peço-lhe o favor de repetir a primeira parte da sua pergunta.
Sí, a título de introdução decía que se le atribuye a Einstein la frase de que qué mundo este en el que vivimos, donde es más sencillo desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio.
Desintegrar
sería dividir, eliminar un prejuicio. Acabar con los prejuicios.
Desintegrar un átomo que desintegrar un tópico.
¿Que desintegrar?
Un tópico.
No dice eso.
Un tópico nacional.
Preconceito. Un preconceito, sí.
Un preconceito, sí. En este caso, prejuicio por preconceito.
Exacto.
Hacer desaparecer un preconcepto que, en fin, entonces, en relación con su introducción, estos preconceptos que es verdad que se pueden compartir, vistos desde el tiempo, si tendencialmente estos preconceptos usted siente que se están agravando o, por el contrario, con el paso del tiempo se van suavizando.
Sim, claro.
Eu vou só pedir uma resposta muito curta, porque temos que dar tempo para tomar um café antes de recomeçarmos com a nova mesa.
Sim, vou dar uma resposta muito breve. De facto, os preconceitos, o preconceito acaba por ser uma realidade pesada, uma realidade incontrolável. Eu sei que tem pouco tempo, mas queria dar um exemplo, que é o que, aliás, foi aqui falado, a palavra interesse. A palavra interesse apareceu para todos os da mesa, desde o José Maria Ridal, que introduziu, o Roberto Abarca, o David Vegara, aparece como uma palavra natural. No entanto, para a população em geral, a política dos interesses acaba por ser um elemento olhado de lado, olhado com desconfiança. E porquê? Porque é-lhe retirada a ideia a ideia de idealismo. E isso funciona. Vê-se em várias pessoas que não são da área da economia ou da política reagirem imenso contra a política dos interesses. Eu vou dar-lhe um exemplo, como me parece que tudo pode, de facto, mudar. Houve um caso, que aqui foi falado por Roberto Abarca, o caso dos nascimentos das crianças portuguesas em Espanha. Criou um problema simbólico muito importante entre nós. Para os espanhóis, com certeza indiferente, mas para nós, muito importante. Nascer num sítio e ter, portanto, era uma perda de nacionalidade. Como é que se venceu? Muito simplesmente percebeu-se que as crianças iam nascer do lado de lá, mas os espanhóis não ficavam com elas. Só que demorou, e digamos, é a realidade e é a prática que pode desmontar, mas demora, porque precisa de uma espécie de prazo de validade, mas um prazo de prova suficientemente longo para ser ultrapassado. Obrigada.
Não sei se há mais uma última pergunta, antes de passarmos ao café. Então vamos fazer uma pequena pausa e vamos retomar às 11:30 o segundo tema. Muito obrigada pela vossa atenção. Até já.